Buen día, desayunagueiros. ¿Cómo están todos por ahí? ¿Cómo está esta semana? ¿Cómo están llegando el viernes o cómo están arrancando este viernes o el día que estés escuchando este podcast? Es algo que siempre me intriga y me encantaría que existiera una forma muy fluida de saberlo, pero bueno, todavía no le encontré la vuelta. Lo que sí, tengo novedades y estas novedades tienen que ver con que Lu me ha respondido el mensaje a partir de la lectura de su consulta. Y me parece algo interesante que no hacía en la primera temporada. Siempre sostenía la conversación a partir de la consulta en privado. Me parece muy interesante poder contarles qué opina ella a partir de esto. Es más, siento que esto me da el pie para en algún capítulo, esto va a depender netamente de ustedes, hacer algún llamadito. Hacer un llamado y tener una conversación con alguien, con alguno de ustedes. Alguno, alguna de ustedes que se quiera prender en esta locura, poder hacer un llamado y hacer algo más fluido y no tener que esperar un capítulo al otro a ver qué sucede, porque no es que yo les quiera generar esa intriga, pero bueno, ustedes me dan hasta donde quieren. Yo con eso construyo un universo. Ya vieron que a mí me dicen cinco palabras y escarbo, escarbo, escarbo y veo por dónde hay espacio para seguir ahondando en lo que me van contando. En este caso, Lu me respondió y quiero leerlo textual porque, por supuesto, no es algo que me pueda acordar de memoria. Y es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy sobre la educación financiera también. Entonces me dice: Hola Musu, por acá de nuevo Lu. Gracias por leerme. Fue muy revelador poder dar el paso de escribirte y entrar en contacto con lo que me pasa para poder comunicarlo. Claramente, mucho de tu devolución me resuena. Pudiste leer muy bien lo que me está pasando. El valor es algo muy trabajado en terapia, pero claramente no está aplicado aún. Incluso el hacerme cargo de que soy yo quien toma las decisiones de gestión del proyecto, del espacio y los emprendimientos es algo que me cuesta ver. Siempre tengo que consultar o dudo de algo, como que no llego a sentirme segura del todo. Por otra parte, yo sí quiero hacer astrología y tarot, incluso te diría más que dar clases de canto, pero me siento más insegura que con las clases de canto por una cuestión de que estudio canto hace mucho tiempo y astro y tarot nació en la pandemia. De hecho, a las sesiones les puse un precio que es acorde, pero las consultas no han llegado. Supongo que mi inseguridad transmite un poco esa desvalorización. Para terminar, mi relación con el dinero es claramente compleja. Mi madre trabaja muchísimo y es contadora, independiente, sabe generar plata muy bien y realmente no le importa si su salud mental está en juego, pero es extremadamente desorganizada. De hecho, yo soy su mano derecha en muchas cosas por ser una persona muy organizada, pero en la plata decide ella. Mi mamá me sostiene a mí, a mi hermano que es menor de edad y a su pareja actual que hace al menos 15 años no labura, sin motivos. Nunca nos faltó para comer, pero nunca supe cuánto tenemos. Hoy hay y se gasta, mañana no hay y se improvisa. Así mi mamá logró cosas grosas como viajes, tener su casa propia, comprarse un auto, etc. Pero jamás hubo un plan detrás de eso, o al menos yo no lo supe. Mi viejo es lo opuesto. Tiene un frasco para cada cosa y guarda por guardar. Siempre se queja de no tener plata, pero tiene cuatro vehículos que no usa por si se rayan. Ambos siempre trabajaron de manera independiente. Yo aprendí a administrarme. Si hay 10 pesos, hago rendir los 10 pesos. Si hay 20, gasto 20. Si quiero una campera, pienso en cuánto tengo que hacer para conseguirla y la compro. Uso pensando en cuándo vuelvo a cobrar. Y no me privo de nada, pero hoy en día eso no me permite proyectar a futuro, reinvertir o hacer gastos más grandes, ni hablar de independizarme económicamente. Otra vez un mensaje re largo, perdón y gracias. Lu, o sea, es maravilloso esto que nos decís y siento que me das, pero mucha, mucha más información de la que vos crees. Y gracias, gracias por permitirme esto, gracias por permitirme apoyarme en lo que me contás, en tu historia, para poder armar quizás una visualización más clara de muchas de las cosas que a veces les digo y quedan en el aire. Voy a dividir esto en dos partes. La parte inicial del mail es la que enlaza directamente con la primera de las consultas y me abre mucho más el juego a seguir ahondando y a ver si podemos sacar de acá alguna soga de donde vos te puedas agarrar y tirar para adelante. Lo del tema del valor es sumamente lógico. Creo que yo por lo menos no conocí amigos, amigas, colegas. Bueno, algún colega conocí, no voy a mentir en esto, pero no tenemos aprendido el valor, no tenemos aprendido lo que significa el valor en sí. Creo que de ahí radica, no sabemos la autogestión, no sabemos cómo defender lo que valemos en todos los aspectos, no por nuestra hora de trabajo, sino por lo que conocemos, por lo que somos capaces. Es más, cuando nos salimos a vender, nos limitamos muchísimo, creemos que tenemos que encajar en un puesto y no nos damos cuenta de que estamos en el mismo lugar de quien busca un empleado o una empleada a nosotros postulándonos. Entonces somos sumisos ante los requerimientos y no tenemos la mente y la visión despejada de decir, pará, contame vos qué me ofreces también. Uno va a bueno, estamos pidiendo esto y siempre se arma, viste, esa película. Hasta muchas veces omitimos o agregamos información al cuento para poder encajar a lo que está buscando el empleador. Y nunca, nunca se nos ocurre preguntar qué estás buscando, qué vas a pagar, cada cuánto vas a aumentar, qué te interesa que yo tenga. O sea, básicamente somos corderitos, siendo honestos, y no porque yo diga, wow, Musu, pero me estás diciendo algo que nadie dice, el secreto. Yo podría vender esto como el secreto de salir a buscar trabajo, y no, la realidad es que nadie te dice cómo encarar esto, nadie te dice cuál es tu valor. Todo el tiempo vos estás educado en casa, la gran mayoría de las personas en casa estamos educadas para aprender a ver si podemos encajar en eso que están buscando. Y yo siento de que todo esto que acabo de decir se resume en la palabra valor. Nadie nos enseña nuestro valor. Nadie nos enseña que si estudias muchísimo, si trabajas muchísimo, si te rompes el lomo para seguir adelante, todo eso que vas aprendiendo te nutre y es valor. Por eso quizás suena que yo soy súper optimista cuando te digo no se gana y se pierde, se gana y se aprende. Y banalizamos eso y nos reímos de eso y es súper mariana el concepto. Pero la realidad es que no sos la misma persona, por más que trabajes 3 o 6 meses, no sos la misma persona que entró. Hay un montón de cosas que vas a ir aprendiendo porque justamente lo que uno aprende, lo aprende por repetición, uno lo aprende en un contexto con determinadas reglas y eso hace que modifique un montón de cosas de tu vida, un montón de cosas de tu vida. Por más rebelde que seas, por más que digas, ah, no, a mí no me importa, un proceso de trabajo bueno o malo hace que vos modifiques tu mirada hacia todo lo que haces. Directa o indirectamente lo aplicás. Entonces, no sos la misma persona que entró hace 6 meses a trabajar en algo, aprendiste un montón de cosas y eso incrementa tu valor. Lo incrementa desde muchos lugares. Y es algo súper interesante que en algún capítulo estaría bueno que lo trabajemos, pero al detalle, hoy creo que le estoy dando mucho lugar, pero es la base. Es la gran base de todo. Digo todo esto también para decirte que es lógico que no puedas poner en práctica rápidamente todo lo que venís trabajando sobre el valor. Porque es algo que estás descubriendo vos, porque es algo que no solo estás descubriendo, sino estás empezando a atravesar, a procesar, a ver cómo se gestiona. Y una vez que tomás un poco de confianza, ahí lo empezás a usar, hasta el cansancio. Una de las primeras veces que yo empecé a entender el valor, trabajaba en el mayorista, trabajaba como jefe de venta, tenía un cliente muy famoso, no viene al caso, que un día me pide si por favor lo ayudaba a llevar la compra hasta el coche. Y como yo era una persona que me parecía muy interesante no delegar esas cosas, sino si el cliente me lo vino a pedir a mí, Yo lo hice, lo llevé, lo acompañé con la carretilla de la mercadería al trabajo y cuando, al trabajo, al coche, cuando abre el baúl, en el baúl tenía tres cajas de colonia que me hace oler una colonia, huele a la colonia, una colonia muy tradicional. Y digo, ¿pero tres cajas? ¿Qué vendés esto? Le digo yo. Me dice, no, 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 yo es la única colonia que uso, uso un frasco por mes aproximadamente, estaba en oferta, fui, compré tres cajas, no se echa a perder, las tengo en mi casa y ya está. Entonces yo me quedé pensando, bueno, le cargué todas las cosas, me quedé pensando y parece algo recontra lógico lo que te estoy diciendo, pero para mí no lo era. Yo venía de una cultura de consumo en mi casa, de una compra mensual grande, de los commodities, aceite, azúcar, bueno, ya te lo conté esto, para estoquear y después los primeros 15 días del mes comías rico y los otros 15 días del mes comías lo que había. ¿Está bien? Entonces mi cultura, imagínate que de vestirme era dos pantalones al año, cuatro remeras. Y dos pares de zapatillas. Si se rompía, bueno, había que estirar lo que más se pudiera para poder comprar otro más. Entonces, yo cuando vi a este tipo que compraba tres cajas del mismo perfume porque era el que usaba, le salía mucho más barato, eso empezó a removerme la idea del valor. En esa misma empresa también empecé a entender otras cosas. Digo estas cosas que parecen lógicas, pero para mí eran ilógicas porque yo no tenía una formación al respecto. Lo mío fue ir aprendiendo sobre la marcha. En la empresa había un modelo de negocio que se premiaba a los compradores. La empresa tenía un departamento de venta y un departamento de compras. El departamento de compras tenía premios y bonos por lograr no quedarse con devoluciones. ¿A qué se le llama devoluciones? Lo explico rápidamente, pero es un concepto interesante. Si se te venció la mercadería, si se rompió, si tiene algún desperfecto estético, todo eso son devoluciones. Muchas veces los proveedores no te las reciben, entonces es una pérdida para vos, porque la tenés que afrontar vos. O la terminás tirando, o la donás, o algo haces con eso, pero vos compraste una mercadería, no importa precio-costo, pero si vos no la podés devolver, nada, te jorobaste. Bueno, en la empresa le daban premios a los compradores por quedarse con cero de devoluciones. O sea, no hay posibilidad de que vos compres 100 caramelos y vendas los 100 caramelos. Siempre hay un porcentaje que va a terminar en la devolución y afecta a esa ecuación, digamos. Entonces, los compradores se volvían locos por generar situaciones donde podían llevar devoluciones a los proveedores, quedar en cero y ganarse esa bonificación. Yo eso me rompía la cabeza, pero me la rompía a niveles enormes. Niveles enormes. Yo, es más, empecé con esto, con estas dos cosas que te estoy contando, fueron las que más ruidos me hacían en la cabeza, y a partir de esto es que yo pude desarrollar negocios dentro de la empresa. Eso lo cuento en mi libro. Cómo un pibe que venía súper quemado de no tener una profesión, de no tener un oficio, de no saber usar una computadora, trabajaba en el directorio de la empresa y generaba negocios para la empresa. ¿Me entendés? Y cobraba 2 pesos. Entonces, todo esto fue el gran motor de ese valor, que no aplicaba sobre mí. Lo empecé a entender sobre el externo. Aplicó sobre mí. Creo que 15 años después de todo esto, 10 años después de todo esto, donde ahí empecé a entender, pará, ¿cuál es mi valor? ¿Cuál es la transformación que yo genero al aplicar mi conocimiento, mi observación, mi analítica y todo lo que tengo? ¿Cuál es? Y ahí es donde empecé a entender y dije, ah, pará, acá hay algo interesante. Y tardé otros tantos años más en hacerme fuerte con eso, en ponerlo en cada propuesta que hago cuando voy a trabajar con alguien. Me costó muchísimo tiempo. Entonces, es lógico que a vos, Lu, te cueste todavía aplicarlo. Pero hay una clave que vos decís acá y siento que es uno de los nudos que hay que desatar, que es incluso el hacerme cargo de que soy yo quien toma las decisiones de gestión del proyecto del espacio y los emprendimientos. Es algo que me cuesta ver. Siempre tengo que consultar o dudo de algo. No sé si vos cocinás, Lu, pero es el ejemplo más rápido que te puedo dar porque es la conversación más habitual que tengo al hacer un canal de cocina. Hay muchísima gente que me escribe diciéndome, miro tu canal de cocina desde siempre, pero esto me sigue pasando hoy, ¿eh? Me pasaba en el momento de explosión del canal y ahora que está en una meseta me sigue pasando. Miro tu canal de cocina desde siempre. Al principio no sabía hacer un huevo frito, no sabía hervir el agua, no sabía hacer nada. Y ahora sé hacer un montón de cosas. ¿Y cómo? A través de la práctica. ¿Y cómo? A través de no querer ya mañana armar una grilla completa y saber de pe a pa qué días tenés libres, cuáles tenés que fomentar más, cuáles podés poner oferta, cuáles podés dejarlos abiertos a probar proyectos. No. Esto se conquista paso a paso. Al principio vas a tener que preguntar. Es como hacer una receta. Al principio vas a tener que hacer la receta, vas a tener que leer la receta. Después lo vas a, pero lo pasás por arriba. Después te acordás, después empezás a entender cómo es el calor del horno, en qué momento te conviene meter la bandeja, en qué momento te conviene sacarla. No vas a estar controlando tiempos, no vas a estar pensando, uy, tengo que pesar esto. Ya visualmente vas a ver las cosas y van a funcionar. Entonces, no le tengas miedo a ese proceso y confía. Confía en el proceso, confía. Es parte de hacerte cargo, decirlo, escribirlo, contármelo, sabiendo que lo va a escuchar mucha gente, es enorme. Y yo creo que ese es el primer nudo que uno tiene que desatar para poder enfrentar todo lo demás. Si vos no desatás ese nudo, no hay forma, porque es como que estás en la capa superior de la cebolla y no estás más adentro, y hay muchas capas. La cebolla tiene muchas capas. Está bien, y te puede pasar que la cebolla esté podrida entre la capa 5 y 3, y no en el centro, y no por afuera. Y no por eso vas a tirar la cebolla a la basura. Es lógico que no tengas una visibilidad completa de todo. Cuando leo esto, creo que Lu se tiene que repartir con sus emprendimientos en dos. Tiene que haber dos Lu. Tiene que estar la Lu del canto, que es la que te va a permitir desarrollar a la luz de tarot, de astrología. ¿Por qué digo esto? Porque la de canto es la que te va a dar la guita con algo que sabes hacer, con algo que no te cuesta, con algo que disfrutás dentro de tus parámetros. Y ahí ya puedes empezar a aplicar el valor. No voy a agarrar 100 alumnos que me molesten. Voy a agarrar 30 que me dé gusto ayudarlos, que valoren lo que les puedo aportar. Y con esos 30 voy a impulsar mi negocio de astrología y tarot. Con esos 30 alumnos, o sea, yo me voy a pelar el lomo para que con esto pueda lograr esto. ¿Se entiende? Eso es usar todo de una manera inteligente. Eso es un poco empezar a poner en valor la situación. Realmente yo quiero hacer astrología y tarot. Vale, ¿cómo lo voy a hacer? Primero, necesito producir dinero. Y no solo con esto, sino también con el espacio. El espacio va a generar dinero. El espacio te tiene que pagar un sueldo en algún momento. Después, si vos ese sueldo lo querés cobrar con horas para dar astrología y tarot, si vos querés cobrarlo con horas para lo que quieras pagarte dentro del espacio, está perfecto. No nos olvidemos que es un negocio y nadie hace caridad con nadie. ¿Está bien? De nuevo, es una grilla, son 30 días, cada día tiene tantas horas. Los días más candentes van a ser seguramente los que vas a vender primero. Los demás vas a tener que buscar estrategia. Y dentro de todo eso vas a tener que ubicar tus dos emprendimientos, que no son separados. Ahora separa los dos emprendimientos por canto y por astrología y tarot. Y empezá a identificar. Hay trabajos que son 100% administrativos y que los tenés que tratar de achicar a lo máximo posible. Automatizá con herramientas que sobran. Sobran herramientas para automatizar. Ordená, hacete cargo. O sea, de nuevo, tenés la beca mamá. Estás cubierta. No te sigas preguntando eso. Tenés la beca mamá. Ahora tenés que hacer acción. No es sigo escuchando cómo hacer esto. Y si no, buscá soporte, invertí. Pero Musu, no tengo para invertir. Sí tenés para invertir. Tenés una beca que es mamá y te permite invertir. Que no lo hagas, que no te lo permitas hoy, no significa que no lo puedas hacer. Para seguir redondeando esta idea, me imagino que cuando vos empezaste a ser profesora de canto, tenías las mismas inseguridades. Quizás como no te lo planteabas desde otro aspecto, como no tenías esa autopresión de decir, che, de esto quiero hacer un negocio, tal y tal y tal, no estaba tan presente ese fantasma. Hoy lo tenés. El camino se hace al andar. No se hace de otra manera. ¿Está marcado el camino? Sí, está marcado porque no estás vendiendo meteoritos o algo que no, que nadie venda y vos tenés que, viste, zanjar ese camino. No, no. Ya sabés cómo funciona. Bueno, hacete experta, investigá, estalquiá, chusmeá, fíjate, es lo que te dije en el otro capítulo. Siento que te falta eso y siento que te falta la prueba y error. Es probable que cuando tires las primeras flechas no la pegues, pero es menos probable que falles si por lo menos tenés un punto identificado hacia dónde tirás la flecha. Vos ahora sabés que tenés un arco, sabés que tenés flechas, sabés que tenés que tirar para algún lado y en tu cabeza, no en la acción, estás tirando. En tu cabeza, y claro, en tu cabeza se crean universos de fantasía, pero absolutos. No, tenés que ir a la acción. Andá a la acción, probá. Como vos vas a tener una espalda de 30 alumnos, yo te digo 30, no sé cuánto es el número que necesitas para un ingreso mínimo, pero como en tu espalda vas a tener 30 alumnos que te van a dar la calma de tener la guitita base, el dinerillo básico que necesitas, y como también tenés la coordinación del espacio y vas a tener cubierto lo mínimo indispensable, vas a poder jugar con esta parte. Vas a poder practicar un montón de cosas. Y en cada cosa vas a ir aprendiendo. Ahora, ¿vos querés achicar la brecha de prueba al aire? Bueno, hay un montón de herramientas, hay un montón de circunstancias que te pueden ayudar a achicar esas brechas. Si no, hoy lo que tenés es tiempo para dedicarle. Pero no podés dedicarle más tiempo a la prueba que a la acción. O sea, el canto es tu base. Como bien dijiste ahí abajo, que ahora voy a esa parte del mail. ¿Cuántos alumnos necesito para tener una guitita base que no me haga delirar plata? Simplemente me deje tranquila para que, además de que mi vieja está poniendo el espacio, está armando el negocio y tal, yo no le tenga que pedir la guita para mí. ¿Me entendés? ¿Cuántas horitas tengo por día para tener 30 alumnos al mes? Las que me sobran se las dedico a prueba y error. La ecuación es esa. En el medio, la diaria de cómo coordinar el espacio. Obvio que todo esto que te digo es un robotito y del dicho al hecho hay un largo trecho. Está clarísimo. Acá mi función no es decirte cómo tenés que gestionar todo esto, sino es tratar de ayudarte a que puedas ver que hay brechas en donde vas a poder encontrarle la corriente a cada una de las cosas. Por eso son simplemente ideas o simplemente son mis disparos al aire de yo podría, yo lo armaría de esta manera. La que sabe cuánto tiempo tiene, cómo se siente cada día, qué necesita, qué no necesita, y todo sos vos. Y ahí el trabajo lo tenés que hacer vos. No te bases en esta idea. Simplemente apóyate en esto para poder encontrar cómo es tu camino. Entonces, mi relación con el dinero es claramente compleja. Y acá me encanta porque mi intuición dice que en la gran mayoría de los que participamos en este podcast estamos muy, muy, muy marcados por nuestro entorno. Muy marcados por nuestro entorno. Y es real. Vos contás de que tu mamá es contable, o sea, con lo cual tu madre tendría que ser la diosa del orden y de cómo crear plata. Sabe crear plata, le da pereza administrarla. Tu padre sabe cómo ahorrar plata, le da pereza cómo administrarla también. ¿Entendés? Porque en lo que me decís parecería como si la tuviera quieta esa plata y todo el tiempo llorando no tengo. Y eso seguramente es lo que habrán mamado de sus personas mayores con las cuales crecieron y debe tener algo que ver con la posguerra, porque son más o menos esa generación. Cómo se administraba antes el dinero, cómo se guardaba por las dudas que no haya, que pasara algo y que necesitáramos. Hoy el dinero tiene que hacer más dinero. Yo tengo que generar dinero y el dinero en simultáneo tiene que seguir generando dinero. El dinero no es una brasa que me quema. El dinero no es algo que tiene, hoy, oh, me tengo que hacer reverencias ante el dinero. No, no, el dinero es dinero, chicos. Se gana o se pierde. Punto. Es duro, frío, no tiene sentimiento. Uno le puede adjudicar lo que quiera, pero es dinero. Está bien. Y está bien que vos, en el medio de esos extremos que tenés, seas buena administrándolo. Entonces, quizás en tu caso, como perfil de cómo te relacionas con el dinero, simplemente lo que tengas que empezar a incorporar ahora es cómo hacer para que, si guardo un dólar, cómo hago para que ese dólar en tanto tiempo se convierta en dos. Vos, con todos tus mambos, con todas tus conquistas, con todo lo que tenés por delante, vas por acá. De lo que genere, saques algo y ese algo siga laburando. Para que en el momento que pestañaste y no te diste cuenta, por lo menos sepas que ahí hay algo que está laburando por vos también. Y valga la pena. Me encanta que me cuentes esto. No hay una forma bien, una forma mal de cómo se cuenta la relación de uno con el dinero. Está bueno abrirlo porque nos permite identificarnos, nos permite ángulos de mejora, nos permite observación, nos permite entender. Y eso es para mí, que estoy en este rol, que me permitís estar en este rol, para mí es súper valioso. Es súper valioso, porque hay mucha gente que pueda sentirse identificada y que diga, ah, pará, contar mi relación con el dinero no tiene un misterio. Yo también puedo contar cómo es. Antes de pasar al siguiente tema, Lu, gracias. Gracias, gracias, gracias por participar activamente de este podcast y por traernos tela para cortar a este espacio. Si hay algo que te resuena, si hay algo que no queda claro, si hay alguna repregunta o una pregunta nueva, acá estoy. Agradecería muchísimo que lo hagas para poder seguir ahondando y para que a partir de esto podamos ver de que nada, somos haciendo. Y ustedes hacen, yo también hago, pero digo, en esta propuesta que les traigo de roles, yo vengo acá a tratar de observar y ver si les puedo tirar alguna punta para que vayan como direccionando mejor ese volante y puedan llegar al objetivo que se propongan. Hoy quizás me voy a una parte más extremista porque hice mucho preámbulo, hice mucho contexto, mucha perinola, y ahora quiero ir directamente, pasar a la acción. Quiero ir a la acción, pero entre una punta y la otra hay algo de mí que brota siempre, que es la coherencia. Para mí, si uno no es coherente, realmente no tiene mucho sentido, porque eso haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, o cualquier dicho similar, es lo que a mí me baja todo, como que me desconcierta. Voy directamente al hueso. ¿Para qué quiero dinero? No voy a sacar este silencio que van a escuchar ahora. ¿Para qué quiero dinero? A vos te digo que estás escuchando. ¿Para qué quiero dinero? Yo me anoté algunas de las respuestas. Para pagar las deudas, Musu. Para viajar, Musu. Para comprarme eso que quiero, Musu. Y también me anoté mi repregunta, porque no me lo aguanté. ¿Cuántas deudas tenés? ¿Cuáles son? ¿Cómo se incrementan? Contame, ¿cuánta plata debes ahora? Estoy seguro que no tienen identificado. Me pueden decir un aproximado, pero no lo tienen identificado. ¿A dónde querés viajar? ¿Por qué querés viajar? ¿En qué momento te conviene viajar a ese destino? ¿Cuánto te cuesta viajar? ¿Cuáles son los atractivos de ese destino? Estoy seguro que no tenés idea. Que por contestarme me vas a decir a Miramar, Musu, quiero viajar. ¿Y dónde te vas a hospedar? No, estoy seguro que no lo tienen al pie esto. Entonces, el punto hoy es salir. Quiero que salgamos absolutamente ustedes, más que yo, de la escucha, del estar acumulando información de lo que Musu les viene a decir, de ese preámbulo que les tiré, de justificaciones, de ahondar, de salgamos de la escucha. Necesito acción. Realmente necesito acción de ustedes. Y la acción no es que se pongan a googlear ahora cómo es la educación financiera. No, no, no. La acción es, necesito saber cuál es su relación con el dinero. Eso es acción. Si vos realmente, vos, escuchás este podcast, me contás, porque yo recibo mucho mensaje, me contás que lo escuchás varias veces, que te hace reflexionar, que te hace ver un montón de situaciones, yo necesito que me lo digas, es por escrito, porque ese es el inicio del cambio, de patrón, de la modificación del patrón. Es que vos te comuniques y que bajes a tierra qué es lo que te pasa con el dinero. ¿Cómo es hoy tu relación con el dinero? ¿Querés contarme cómo vino de los adultos mayores que te rodearon? Perfecto. ¿No me lo querés contar? Simplemente me querés decir, che, tengo muchísimas deudas y no tengo claro qué. Perfecto. Necesito que rompas ese hielo y que dejes de acumular información y no la pongas en práctica y no la uses. Mirá que yo no te estoy trayendo ningún método, Simplemente te traigo una conversación en la cual trato de salir del enfoque habitual, trato de ir por unos costados. Entiendo de que esa información llega, pero la realidad es que de la cantidad de gente que escucha este podcast, me escribe menos del 10%. Entonces, lo que siento yo es que estoy haciendo contenido mucho más para mi ego que para lo que me encantaría que sea, que es para ayudar a transformar a las personas. Y si es muy poquita la gente que escribe, es mucha la gente que lo escucha, y no me llegan esos comentarios, no me llegan esa información, siento que vos estás almacenando lo que yo te digo y, no sé, es como que me queda un sinsabor. No, es lo que no le estoy encontrando la vuelta. Esto ya no es una situación de yo necesito saber de ustedes porque no. Yo quiero saber de ustedes porque justamente quiero que salgamos de esa forma de decir el lunes empiezo la dieta. En algún momento voy a hacer esto. Lo puedes hacer ahora, no cuesta nada. 5 o 10 minutos te sentás, me escribís y me contás. Eso es lo que demuestra para con vos que estás buscando la modificación. Hablo mucho de modificación y no de cambio porque siento de que uno no cambia, uno modifica, uno adquiere cosas y las pone en práctica y va modificando. Cambiar, cambiar, no cambiar porque siempre hay recaída, siempre se vuelve al primer amor y no hay mucho más que eso. Entonces, te propongo que hagamos de este espacio un espacio de acción, no un espacio de acumular información en mi cabeza y nada más. No sé qué te parece, no sé si estás de acuerdo o no. ¿No querés contarme de eso? Necesito que rompamos esta pared que tenemos y que participes activamente porque desde ahí es que se inicia esta cebolla llamada educación financiera. No se inicia desde en algún momento, bueno, cuando tenga tiempo, después lo escucho, después lo veo. Es ahora. Y todo esto llega a mí porque yo estoy atravesando un momento de mucha dispersión y es dispersión porque realmente es probable que la química de mi cuerpo haga que me dé mucho más placer mirar TikTok y el techo de mi casa que ponerme en la acción y hacer. Es muy probable. Pero hay una realidad. Yo también tengo gerencia sobre esto. Yo también puedo modificarlo. Y para modificarlo tengo que hacer. No lo tengo que pensar. No lo tengo que fantasear. Tengo que agarrar y ponerme y hacer. Y creo que una muy buena manera de colaborar en la búsqueda de ustedes es motivándolos a que hagan, es diciéndoles que no ocupen lugar en su cabeza con esta información, con este contenido, si realmente en ningún momento lo van a poner en práctica. No hay forma de conquistar algo sin trabajo, chicos. Si ustedes en su cabeza tienen una mínima idea de que alguien nos va a escuchar y nos va a traer la solución mágica, que en 5 minutos aprieta un botón y ya está todo listo, yo se las vengo a romper. No hay forma de conquistar algo que no sea con trabajo. Y siento de que la teoría está buenísima, pero la práctica está mucho mejor. Y yo soy una persona que nunca me llevé bien con la teoría, siempre me llevé perfecto con la práctica. Quizás por eso también me cuesta sentarme acá como la maestra Ciruela y hablar de ciertas teorías, de cómo podemos hacer esto, cómo podemos hacer el otro. Hoy siento que Si podemos hablar de un ejercicio práctico que este capítulo trae sobre la educación financiera, es que puedan tener una respuesta concreta de para qué quiero el dinero. Y esa respuesta concreta se logra a partir de lo que se te ocurra primeramente en la cabeza, lo puedas sostener con todas las repreguntas que hay detrás. Para viajar, ¿a dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué quieres ir a ver? ¿Qué quieres conocer? ¿Qué te da curiosidad? Todas las repreguntas. Si yo fuera Mr. Aladín y salgo del genio de la lámpara de Aladín y salgo de la lámpara y te digo, ¿qué querés? Me tenés que especificar todo al pie de la letra para que te lo pueda dar. Si hoy me decís que es pagar deuda, si no, creo que calculo y tiro para arriba por la duda que si me dan un poco de más. Y debo 100 lucas. Y no tenés idea lo que debes. Capaz que debes 500, porque no sabés que detrás de esas 100 hay unas 400 más. Entonces, el ejercicio práctico hoy es saber para qué quiero el dinero. Ese es el ejercicio práctico, pero el verdadero ejercicio acá es que ustedes rompan con esta idea de acumular información, hacer que su cabeza rumee todo el tiempo, le dé vueltas a algo, le dé vuelta para acá, para allá, ay, sí, mi casa se hacía, y se sienten 5 o 10 minutos en un mail, en un mensaje directo de Instagram y me cuenten. Mi relación con el dinero es esta. Me pasa esto, romper con la forma en la que vienen adquiriendo el conocimiento. Yo tampoco que les estoy abriendo la caja de Pandora y están pudiendo saber, viste, cuál es la clave, la combinación mágica para empezar a tener dinero ilimitado. Pero estoy trayendo el tema a la mesa, como se los prometí, desde una forma y desde una perspectiva distinta, justamente para eso. Para que, si hasta ahora no pudieron modificar nada de esto, hasta ahora vivieron como vivieron y llegaron, sobrevivieron. Bueno, la idea de esta conversación es que podamos saber cómo se hace el dinero para que nunca nos falte. Esa es la idea de la educación financiera. La educación financiera no es solamente identifico todo y esto y llevo tablas matemáticas que me dan mucha pereza. No, ¿cómo hago para, si me guardo 10, en poco tiempo tener 11? O si me guardo 10, ¿en cuánto tiempo hago para que esos 10 hagan otros 10? No quiero complicarnos con fórmulas, no quiero complicar, no quiero hacer el camino de la conversación lo práctico teórico, pero más rígido que cuando lo llevas a la de verdad, cuando lo querés poner en práctica, es como un trabalenguas esto, te digo, ¿eh? Pero cuando en realidad vas a la acción, no te sirve, no te suma ni te resta. Como que te pasa de largo. Y porque tenés un montón de situaciones trabadísimas con la guita, que son creencias súper arraigadas, que lo que menos te permiten es que vos realmente hagas que ese dinero se haga más dinero, porque tenés cagazo, porque tenés inseguridad, porque tenés desconfianza, porque tenés un montón de cosas. Que es dinero, no es una persona. Que también hay otro mundo para explorar, pero digo, es dinero, es algo frío, duro. O sea, el dinero no dice, no, no lo quiero a Musu. Por eso no voy con Musu, no, porque a Musu no lo quiero. No, el dinero es dinero, está ahí. Y hay infinidad de personas que están forradísimas. Porque le encontraron la vuelta. Y no son personas de 80 años, son personas de todas las edades. Y para que nosotros podamos llegar a ese punto, tenemos que desmembrar este tema. Así que hoy tenés esas dos tareas. Una tarea es tuya, ni me quiero enterar, pero me encantaría que te preguntes para qué querés el dinero y que especifiques, que ahondes, que revises, que controles, que busques. La otra sí tiene que ver conmigo. Yo en 4 días vuelvo a grabar el podcast. Me encantaría encontrarme con muchísimos de sus relatos. 10 minutos, estoy seguro, estoy convencido que tenés 10 minutos para dedicarme a mí. No te estoy pidiendo, che, mandame un cafecito, che, comprame el libro, che, comprá mi mentoría. No te estoy pidiendo nada de eso, te estoy diciendo 10 minutos de tu tiempo para contarme tu relación con el dinero. Para mí esa es la verdadera prueba de la intención de la modificación de nuestros hábitos. De nuevo, no hay algo importante ni no importante. No hay algo bien o algo mal. La conversación que tenemos en este espacio, y es la que agradezco a este formato, es una conversación que no excluye a nada ni a nadie. Al contrario, intenta involucrar a todos. Si querés modificar tus hábitos y tu salud financiera, estás a 10 minutos de sentarte a escribir un mensajito, un mail y poder empezar ese camino. No sé, te lo dejo ahí picando. Si llegaste hasta acá, te voy a decir lo que te digo siempre. El libro en Argentina ya se agotó, no quedan más. Se vendieron todos, gracias a todos los que lo compraron. Si quieren dejar una reseña en el sitio donde lo compraron o en el Google Maps buscando Desayuno del Emprendedor, más que feliz estaría yo de que lo hagan. Pero, si te quedaste con las ganas, el libro está en Amazon. Si lo querés comprar físico, entra a la ciudad en la que estás, lo pedís, se imprime a demanda y te llega el libro. Y si no, lo puedes comprar en ebook, que está en un precio regalado, tirado, chicos. Está en un precio muy bajo. No digo el precio porque no sé de qué parte del mundo van a comprar y varía según la moneda. Pero les aseguro que es un precio muy, muy bajo y vas a poder acceder a esto entrando acá mismo a www.lucasmusu.com, que es mi página web. Ahí tenés todos los datos para poder comprar. Si estás escuchando este podcast en alguna plataforma, bueno, te agradecería que lo sigas, que lo comentes, que lo favees, que le pongas puntuación, todo lo que puedas hacer, porque eso ayuda a que tenga mayor distribución. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias.